Un año se van a cumplir de los atentados del 17 de agosto, un sumario en instrucción en la Audiencia Nacional, parte del levantado. Sabemos o vamos sabiendo más cosas, más información que tenía el juez en su mano. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Y una de las claves de esta investigación es el imán de Ripoll, digamos el epicentro de esa célula terrorista de Alcanar que cometió los atentados.
Efectivamente, sí, se ha producido ya una investigación bastante completa, aunque quedan algunos flecos, pero ahí destaca evidentemente la figura de Abdelbaki Sati, el que se llamaba imán de Ripoll, que es quien, uno de los dos muertos en la explosión de la casa de Alcanar, donde él estaba al frente de toda la operativa para montar las bombas, los explosivos, incluso el cinturón, el cinturón bomba que quería llevar él mismo, según cuenta uno de los participantes en esas labores, que salvó la vida de milagro. Los dos, tres ocupantes que había en ese momento en la casa de Alcanar, fueron las víctimas de esa explosión que se produce el día anterior a la acción de las Ramblas, que es cuando toma la decisión de hacer otra cosa, que hay que improvisar, pero ellos estaban preparando algo mucho más serio. Pues bien, como tú decías, ese imán que estaba al frente de ese operativo también está entre los fallecidos, junto con Youssef Alla, y hay un tercero, que es Mohamed Houli, que salva la vida y que ahora está detenido y que está contando muchas cosas.
Sí, está aportando información.
Y claro, está aportando información. Y está desvelando lo importante del papel del imán. Imán, por cierto, hay que recordar que había estado un tiempo, no mucho antes, pero en fin, en 2016 quiero recordar, estuvo en Bélgica, donde en Bélgica se despertaron algunas sospechas, se consultó, aquello se resolvió en un plan casi doméstico entre los mossos que conocía uno, en plan casi familiar se resolvió la respuesta y España no indagó en este sujeto. Luego, es cierto que el imán también estuvo en la cárcel previamente, 4 años de cumplimiento por una cuestión de drogas. Es cierto que el imán, y nos enteramos por el sumario, no solo le visita el CNI en prisión para saber qué sabe, para contactar con él, sino también la Guardia Civil. Es decir, que había mucha gente en torno a esto moviéndose. Luego tenemos una fase de preparación ya de los explosivos decidida, pero muy decidida, que es el mes anterior a los atentados. Empiezan a comprar, a hacerse con acetona, con material para la composición y la fabricación de explosivos. En diferentes puntos se compran a veces hasta cantidad de 100 litros de ese tipo de material, que es susceptible de utilizar para otras finalidades, pero también para la fabricación de explosivos, que lo está haciendo gente de nacionalidad marroquí, que lo está haciendo en Cataluña. Es decir, nadie se dio por aludido, ninguna alarma se despertó, lamentablemente, y llegamos al día 16, cuando vuela todo por los aires. Esta gente tiene ya mucho material fabricado, mucho material, los planes muy cerrados. Por cierto, ya en las horas previas del día 16, sobre todo están consultando compulsivamente datos sobre el Camp Nou, el partido que se va a celebrar el día 20. Los Mossos tienen la impresión, y así lo dicen en los informes que facilitan y están en el sumario, de que el atentado estaba previsto en principio para el 19 o el 20, ese fin de semana. Hay una cantidad ingente de objetivos. Está el Camp Nou, probablemente. Está la Sagrada Familia también, de la que hablan y fotografían y están pendientes de ella, el propio, la boca de metro de la Sagrada Familia, la estación de metro. Están las discotecas gay de Sitges, están discotecas muy conocidas de Barcelona capital. En fin, esto es increíble, la ambición que tenían, que podría haber tenido, e incluso barajan la posibilidad de atentar contra la Torre Eiffel. Y es cierto que hay un vídeo, estos señores viajan a París, y hay 3 viajes a Francia. Y se traen fotos que son absolutamente cuestionables. Esto no son fotos de un turista, es otra cosa. De una furgoneta aparcada en una isleta y de un comentario que está bien colocada y tal, una cosa muy rara. Y luego hay un comentario en un coche que dicen ellos ya en territorio español, diciendo la que le preparamos a los cristianos y tal y cual. Sí, y luego París. Me parece que uno de ellos, de los más significados, me parece que es Hichami, Mohamed Hichami, que muere luego en el coche de Sitges, donde fallecen 5 abatidos por los Mossos cuando intentan continuar el atentado después de la Rambla de Barcelona en Cambriles. Sí. Entonces, quiero decir, aquí se mezcló la impericia, la osadía y el fanatismo en los autores. Y lamentablemente combinada con la ignorancia por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ya absolutamente desbordante a partir del día de la explosión, por parte de los Mossos, que rechazaron alguna ayuda que ofreció la Guardia Civil, y sobre todo, hay que decirlo, la falta de coordinación de Mossos con el resto de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que ya culminó cuando se gestionó el atentado y quisieron aparecer como los únicos combatientes del terrorismo en Cataluña, cuando eso es una tarea de todos los cuerpos de seguridad, que de hecho están sus informes en el sumario por orden de su señoría.
Pero ahí, desgraciadamente, lo que puede subyacer también es un problema político.
Sí, pero es una falta de coordinación flagrante.
Claro, que redundó precisamente en una falta grave.
Y de, ojo, Ángel, de trabajo preventivo que está funcionando muy bien, porque de estos se han podido probablemente evitar varios. El problema es
hayamos aprendido.
Impedirlo no es noticia. Cuando ocurre, sí, porque nos enteramos lamentablemente por el número de víctimas y las consecuencias, pero ellos siempre lo intentan, y la policía, la Guardia Civil, los Mossos, están trabajando y están acertando muchas veces, pero un día fallas.
Y eso es lo que queda, desgraciadamente. Una segunda cuestión que te quería poner encima de la mesa, la dificultad que hay para encontrar las ramificaciones internacionales y de alguna manera localizar quién dio la orden para este tipo de atentados, si había alguien más por encima del imán de Ripoll, una dificultad que existe en este tipo de células terroristas porque no trabajan evidentemente a la luz de los cuerpos de seguridad.
Hay pendiente todavía de levantar el secreto de sumario sobre probablemente la pieza que aborde ese frente, entiendo que es la de la comisión rogatoria, además no lo sé, probablemente esté ahí, pero en cualquier caso que sí que hay indicios, hay datos en este sumario, ya que hemos leído, muy amplio, en el que hay declaraciones, por ejemplo te hablaba antes del que sobrevive de Alcanar, Houli, Mohamed Houli, él dice que él oye a sus compañeros hablar de un grupo de 8 o 9 individuos en Francia que pensaban venir para golpear y también atentar en Cataluña España. Y luego regresar en Cataluña. Esto es una posibilidad. Es verdad que ellos, antes de todo, han ido varias veces a Francia, al menos 3 veces, 3 viajes. ¿Y con quién contactaban? En eso está Francia, están muy preocupados. Claro, ellos van a intentar atentar contra la Torre Eiffel, ellos solos, sin ningún apoyo en Francia. Es extraño. Entonces, está intentando ver si había alguna conexión o algún líder por encima que infundiera estas órdenes al imán de Ripoll. Lo cierto es que el atentado, al poquito de producirse, tuvo reivindicación por Estado Islámico a través de su agencia de noticias y a través de sus medios habituales. Con lo cual, aunque es verdad que siempre utilizan van a veces a rebufo y reivindican simplemente cuando ven que hay un indicio suficiente para que esto funcione así, pero es cierto que en esta ocasión parece ser que el imán incluso se había visto su radicalidad de manera manifiesta. Han dicho testigos que incluso con megáfono se le hizo dar algún discurso de máxima radicalidad, aunque lamentablemente otros miembros de la comunidad musulmana decían que absolutamente nada, que no tenían ningún indicio que le llevara a pensar que estuviera en lo que estaba. Pero bueno, cuando él aparece es cuando los chavales, que sí es verdad que eran de un perfil absolutamente de guante blanco, los chavales de Ripoll, no se significaban
gentes
por nada.
Más o menos normal.
Más o menos normales, pues se convirtieron. Lo han dicho los padres, lo han dicho los familiares, se convirtieron en otra cosa. A excepción de uno de los que están detenidos, por cierto, que es Idriss Ukabir, que es hermano de uno de los que fallece, de Musa. Y este sí es verdad que es un pieza. Está detenido, dice que a su documentación la utilizaron con esa finalidad de alquilar los vehículos, en concreto la furgoneta con la que arrasa a Abuyacub, Younes Abuyacub, que luego fue abatido por los Mossos a los 4 días, arrasa a todos los viandantes. Él dice que la alquilaron con su documentación sin su conocimiento, pero es cierto que tiene un currículum este de antecedentes, en el sentido de que ha sido detenido por los Mossos por abuso sexual, por robo con violencia y por abusos o por maltrato en el ámbito familiar a su novia. Por esto último fue condenado a 6 meses de cárcel este mismo año. Y lo otro, nos constan las detenciones, no sabemos cómo se resolvieron, pero vamos, que apunta maneras. Y luego cuando le detuvieron, que dice él que se iba a entregar, pero se le detuvo, él le dijo a los Mossos que le estaban dando custodia: ojo, que sé quiénes son los que me han detenido, el rubio y el calvo. Cuando salga de aquí voy a por ellos y a por sus hijos si yo voy a la cárcel. Y está en la cárcel. Es decir, este era un pieza, pero los demás, de verdad, sorprendió. Y todo el motor de esto fue, en ese ámbito, el imán de Ripoll.
Juan Baño, jefe interior de COPE. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.